Bueno, podemos empezar hasta que no se tengan algunos problemas. ¿Eh? Igual tenían otra. Ah, ¿no? ¿Sí? Hola. Bueno, a ver si tenemos suerte en el cacharro este. Parece que vamos a tener problemas técnicos como costumbre. El técnico me parece que no tiene la clave tampoco del administrador. O sea que esto está bien. Bien pensado. Pues yo no sé, ¿tenéis alguna tutoría a este aula? Se ve todo tan canijo siempre porque. Porque yo creo que esto es así, vamos, que el. Que está donde está y no. Porque yo he probado en el Zoom y hace más grande, hace un Zoom, efectivamente, pero el recuadro es el mismo. Y si le cambias la resolución al Windows, pues también le da. Sí, yo me imagino también que la distancia a la que está también debe ser importante. Es el. Seguramente lo deberían haber puesto más atrás, ¿no? Estas cosas pasan. Cuando no pude dar la tutoría, precisamente estaba en Berlín, me fui al Parlamento, al Reichstag, y ahí nos enseñaron el Parlamento muy, muy chulo y todo, con su cúpula hasta en el Manchester y toda la historia, y entonces había unas filas y un montón de filas de asientos que tienen 700 y pico diputados, ¿no? Y tenían unas mesas, todo muy bien, y luego al final pues había 4 o 5 filas de sillas, que no tenían mesa, no se podía tener portátil ni ninguna cosa, ¿no? Ahí no tienen ordenador tampoco, como en el Congreso de aquí, que tiene un cacharro que se levanta. Entonces una señora le preguntó, dijo que aceptaban ahí preguntas, y dijo porque algunos tenían mesa y otros no. Entonces dijo pues que no había sitio. Se habían equivocado ahí midiendo y que dijeron, bueno, pues si no caben. No nos han cabido. Dijo, no, pues lo que se sientan al final, pues no. Dice, pero casi nunca vienen todos, entonces no pasa nada porque solo vienen los que se sientan al principio. Así que bueno, vamos a ver si. Es que encima de que la pantalla es pequeña, las transparencias parece que todavía ocupan un trozo más pequeño, ¿eh? Bueno, esto está muy bien. En fin, ¿tenéis alguna duda, pregunta que queráis hacerme? ¿Alguna sugerencia? Una pregunta, ¿eh? Increíble. Según la esta de la del otro lado funciona perfectamente. Sí, va a ser que no, pero bueno. Bueno, si queréis podemos hacer más test, que eso lo que tiene más interés. Entonces, como es imposible. Uy, el Chrome este que era. No tengo miedo de probarlo, pero. Está mal. Está. Lo pinchas en un lado y luego se haga medio metro. Va a ser más complicado esto de lo que pensaba. Ahora, pues está. Normalmente se ve mal, pero ya está complicado, porque compartir el escritorio es imposible, porque no puedo poner el Firefox antiguo. Bueno, Firefox sí, sí que lo he conseguido instalar, pero el Flash no, porque me pide el plugin de Flash. Y entonces para eso sí que me pide la contraseña y está como. Ni como no la tengo. Me parece que no va a tener nada en el edificio, pues. No sé si se puede apagar la luz o algo. Sí. ¿Eh? Está francamente complicado esto, ¿no? Encima lo, todo lo demás es blanco para que hace un contraste ahí que se ve menos todavía. Hombre, la otra opción es no grabarlo y entonces lo pongo pues, normal ahí a pantalla completa. A ver. Eso tampoco está completamente claro que sea posible. Es que es complicado porque como hay que... Como está descalibrado esto. Ah, pues sí, mira. Claro, ahora no se ve lo de abajo, pero... Bastante complicado. Que no vais a acordar del código. Luego lo quito. El modo de pantalla completa tampoco vale mucho, ¿no? Parece que hay una prueba arriba también aquí, que alguien ha intentado. Alguien valeroso ha intentado pistolear también. Yo tengo esta fallada también, claro. Pues sí, aquí tiene contraseña. Pues no sé, no sé, no sé. Si es que no se ve nada, ¿no? Bueno, vamos a intentar lo del zoom. Vale, entonces tenemos este código. Acá está todo. Vale, este, sí, este no es un nombre parecido a ayer, ¿no? Anterior. Sí. Exactamente, que la clase botón 2 es una clase derivada de top y como lo que tiene que hacer en el constructor, la primera cosa que hacer es llamar al constructor de la superclase. Es obligatorio porque el constructor tiene un parámetro, pues entonces no compila, ¿no? Sí, no, ahí no. ¿Qué hago yo con esto ahora? Así, ¿no? Ahora a Google, ¿no? Voy a pasar que lo que tenemos algo, pero es que no me lo creo ni yo. No sé. Bueno, pues error de compilación, ¿no? Esto va a ser bastante complicado, pero... Bueno, vamos a creer que sí que era error de compilación, pero ya lo vimos el otro día. Vamos a sacar una mierda esta. Sí, de hecho, se ha quedado... Hostia, pues funciona bien el zoom, ¿eh? Se ha quedado loco. No entiendo por qué unas cosas... Sí. ¿Por qué unas cosas son más grandes que otras? Hay una lupa también, igual no me veo eso, ¿no? No sé. Sí, era eso. Esto... Muy difícil. Pues tenemos la clase prueba que tiene una función estática main y hace un array list enteros, toma valores, hace un nuevo array list, integer, bla bla bla. Esto también lo vimos, es que esta gente repite porque hicimos el del tema 3, ¿no? O hicimos también el del tema 4 entero. En el texto de la bibliografía básica, el lenguaje Java tiene tres variantes de ciclo: for each, for y for do. Un ciclo while es similar en su estructura de propósito que el ciclo for each. Pues depende de cómo defina similar, ¿no? El tipo de la variable de ciclo no tiene por qué ser el mismo que el tipo del elemento declarado para la colección que estamos recorriendo de un ciclo. Bueno. Podría ser, porque en realidad si estás utilizando el polimorfismo famoso este con la herencia, pues puede que tengas definido la raíz de una cosa y tú la variable sea de otra. Por ejemplo, tú podrías, yo qué sé, una raíz de coches y tú a lo mejor en el for puedes poner una variable que recuerde una variable de tipo object. Con una variable de tipo object siempre puedes meter un objeto de tipo coche. Yo creo por empeorar un poco más la situación. No con el objetivo de ayudar, sino. Y la D sería un índice, es un objeto que proporciona funcionalidad para recorrer todos los elementos de una colección. No sé, yo tampoco. Me parece. ¿Eh? Un índice no solo es un objeto, eso para empezar, es más normal que sea un numerillo. Pero también podría ser un objeto, es que seguro pasa en un integer, o sea, un objeto de integer y también te lo acepta, ¿no? Así que yo diría que la pregunta es una porquería, pero. La A, pues no. Pero ya, la B es bastante subjetiva. La C podría ser perfectamente. Y la D, pues es una especie de respuesta con truco. O sea que yo, no sé, yo si fuera alumno esta la reclamaría. No espero que tuviera mucho éxito, pero. Bueno, pues toma. Hombre, que depende de lo similar que. Pues hombre. Pues sí, es como si te lo dice alguien que sigue la corriente, pues sí, lo que tú quieras. En fin. Me dio la asignatura que daba en el plan anterior, programación 2. Un año no estaba en casa y me habían operado de apendicitis, estaba ahí muy aburrido y miré los test que habían caído en el examen y dije, hombre, voy a hacer a alguien el test. Y lo hice y saqué un 6. Y había que sacar un 7 para pasar a la parte escrita. Pero, lógicamente, pues creo que las cuatro esas que no coincidían con la respuesta del equipo docente, yo creo que estaban mal. Y luego se lo dije al equipo docente con toda cordialidad. Llevaba, no sé, 15 años dando tutoría de la asignatura. Ni puto caso me hicieron. Eso, ojalá, que a mí me daba igual. Digo, hombre, pues no sé, si yo siendo puto de alguien más en mi caso, como alumno no sé lo que pasará, ¿eh? Pero. Bueno, justamente ese ya no trabajaba en la UNED. Llevo 26 años haciendo el doctorado, no lo terminé y no tuve claramente la docencia la absorbía a su tiempo. A ver, vamos a ver cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el libro. Las colecciones son objetos que pueden almacenar un número predeterminado e invariable de otros objetos. B, un iterador es un objeto que proporciona funcionalidad para recorrer todos los elementos de una colección. Pues aquí se aprecia el modus operandi del equipo docente que toma la definición de una cosa y entonces cambian lo definido por otra cosa y lo meten como distractor. La respuesta es que no son la correcta en los que se llaman distractores. Entonces justamente lo que han puesto antes que era que un índice es un objeto, que no sé qué, que tal y cual, pues han cogido la definición, cambian la cosa. Para hacer las preguntas con la máquina churro, vamos. Bueno. La C sería un ciclo que consiste en la escritura repetida de un bloque de sentencia. Yo creo que a lo mejor se refieren al famoso programa que para sumar 1000 números tiene 1000 líneas. Y D, un arreglo array es un tipo especial de colección que puede almacenar un número variable de elementos. Claro, eso es justo una característica más notoria, ¿no? Justamente es lo que la diferencia de las colecciones, pues que es lo que dice la A. O sea que vamos al comodín del 50%, pues ni la A ni la B, ¿no? Quedaremos con la B y la C. ¿Eh? La C, yo creo que es que lo que dice es que como que el cuerpo como que lo repite es un montón de veces. Digo yo, esto está abierto a la interpretación. O sea que yo creo que la C tampoco. En cambio la B pues sí tiene buena pinta con el operador, se supone que justamente hace eso. Echan. No, estamos teniendo suerte con la letra grande. Vamos a ver la clase vector de Java. Es una. ¿Eh? Yo creo que sí, porque todo lo que preguntan es porque viene en el libro. O sea, seguro que me hacen el índice analítico del libro y sale el vector. Que sale igual, seguramente sale el vector, no he utilizado jamás. Pero. Yo creo que es una clase de estas que está deprecated o algo de eso, que no se puede usar. Algún problema tiene, porque el. Creo que vector lo que tiene es que thread safe, cosas que se puede utilizar con varios hilos a la vez accediendo a la variable y los arrays no, o algo, o al revés, no sé cuál de las dos es. Pero precisamente por eso se hace que vaya muy lento. Pues como Java tiene el problema que históricamente era más lento que el caballo del malo, pues por eso la clase de vector está un poco ahí al lado. Pues la array list es más rápida. Pero vector claramente era la primera. Pero era como Caín y Abel o algo así. El vector salió mal, porque era el nombre lógico ponerle a la clase y luego pusieron el nombre de array list, qué mierda de nombre es este. ¿Un array? ¿Es una vista? ¿O? En fin. Entonces, lo que pasa es que no tenemos ni idea de la clase vector. Está claro. Entonces, es final. ¿Qué significa que una clase sea final? Pues no lo sabemos. No, no. No, no, no significa eso. ¿Cómo no se va a modificar? Las clases no se modifican. El objeto. Pero eso es un objeto, no una clase. Si la clase es final, ya que la cosa cambia. Es parecido a lo que vimos el otro día, que los métodos que son final es que no se pueden sustituir en la subclase. No son polimórficos. Y la clase es lo mismo. Si una clase es final, pues quiere decir que no puedes derivar una clase. Tratar de derivar una clase de esa clase te va a dar un error de compilación. No te va a dejar. Entonces, esto no nos ayuda a nada. Es final. ¿Quién sabe? B, implementa Java util list. ¿Tú crees que no? ¿Es serializable? No lo hemos dado todavía, pero sé que estables son que se puede, un objeto de la clase se puede meter directamente en un fichero y también leer en un fichero. Pero bueno, la C es sí, porque todo es realizable. Dispone de un solo constructor. Pues, seguramente no, seguramente tendrá mil, pero pues yo creo que yo me quedaría con la C. Puesto que todo lo que está en la biblioteca de Java es realizable. Si te haces una clase tú, ¿no? Pero en realidad lo único que tiene que hacer falta es que digas que implementa la interfaz realizable, entonces pones implement serializable. Ya está. O sea, no hay que hacer nada más. Entonces, como eso es razonable, no hay mucho trabajo, pues en realidad todo de Java lo tiene, ¿no? Pues no. Toma. Implementa Java util list. Madre mía, qué mal. Vamos a ver estas altas mentiras. Sí, lo que yo pensaba. Aquí pone que es realizable, para que ya tenemos un conflicto. Es realizable, pues claramente sí. Pues vamos, clarísimamente. Es un ejemplo de. A ver, la verdad. Bueno, aquí dice cuál es correcta. Pues de hecho Java Util List no está aquí. Pues lo he copiado ya mal, que creo que no. Bueno, no es final, y constructores seguro que tiene un montón, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. A que veas. No, yo creo que está equivocado el equipo central. Menos mal que no soy informático, gracias a Dios, soy de letras. No, no estoy pagado, pues, en total. Que se me limpió la página ciudad, no. Sí, es un poco triste, pero sí creo que el aumento de productividad tecnológica aquí ha sido bastante discutible, pero bueno. En la siguiente sentencia declara legalmente, construye e inicializa un array. Estas son las preguntas que nos gustan. No tiene nada que ver con la programación de estos objetos, pero. Tiene una poca pinta de entero, eso es el número importante. Sí, abre con una llave y cierra con un paréntesis. La C. Pues sí. Sí, la D tiene bastante mejor punto. bueno. Bueno, el siguiente desplazamiento del programa indique qué afirmación es esta. Vamos en el telecom, cogemos un for, por ejemplo, igual 5, mientras descansa en el 0. Al final hacemos count menos, sistema print count, y luego otro sistema print count. Sí. Sí, me gusta. A ver, se imprime en pantalla 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues yo creo que no va a ser la buena. Sí. No, porque como no hay llaves, después del paréntesis del for, solamente el pues solo se está en el bucle el primer print, el segundo no. Bueno, esto, la informática es una porquería menos la cámara, la webcam, que me da mucho mejor que la del otro. Algo hice mal, pues. Sí, algo hice mal porque esta era el aula que daba siempre las tutorías, y luego cambiar a... Ahí. Al siguiente fragmento de código, imprimir igual a 1, boolean, examen, new boolean, action, boolean, PO, examen. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al valor de la variable PO. La primera sería PO tiene valor 0. Segunda es PO tiene el valor null. Después sería PO tiene el valor falso. False. Y luego se produce una excepción y PO no posee ningún valor. Tenemos uno para D. Pues vamos. El 0 no puede ser porque es un booleano. Los booleanos valen cierto o falso. No pueden ser 0. No son numerillos como en C y en C++. ¿Tiene el valor null? Pues no, porque no es un objeto. Si fuera un objeto, si fuera, hubiera sido de boolean con B mayúscula, la clase de envoltorio, entonces sí. Pero como es un tipo predefinido, pues se inicializa falso, en este caso. O sea que eso tampoco, entonces sería la C, claramente. La excepción, pues no, porque tiene hay 8 posiciones, o sea que hay desde la 0 hasta la 7. Así que eso. Como el índice es la 1, pues estaría dentro del rango, que sería null. Sí, cosas de estas hacen con el tiempo. Las preguntas. ¡Tachán! Bueno. Vamos a ver, según el libro, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? El término acoplamiento describe cuánto se ajusta una unidad de código a una tarea lógica o a una entidad. Estas preguntas estas de catecismo, ¿eh? Sabe uno ahí lo que hay que decir, aunque no se entienda muy bien. Yo creo que el acoplamiento no, porque el acoplamiento es normalmente entre clases. Es decir, que están muy relacionadas o poco relacionadas. Pues la B sería el acoplamiento describe la conectividad de los propios objetos de una clase. También tiene mala pinta porque el acoplamiento no es de los objetos de la misma clase, sino entre las clases de algo, ¿no? Que un encapsulamiento apropiado en las clases reduce el acoplamiento. Sí, esto suena a frase típica de programación en Python, ¿no? Y que un sistema débilmente acoplado se caracteriza por la imposibilidad de modificar una de sus clases sin tener que realizar cambios en ninguna otra. Bueno. Efectivamente, eso sería lo contrario. O sea que la que mejor pinta tiene sería la C, ¿no? La B no, porque el acoplamiento no se refiere a los objetos de una misma clase, sino a las diferentes clases que hay en una aplicación, o en un paquete, o en un módulo, o alguna cosa de estas. Vale, voy a subir al siguiente programa. Es un for que int y empieza valiendo 0 mientras i sea menor o igual que 4. Luego lo incremento si lo sumamos 2. El más igual ese lo habéis visto alguna vez, ¿no? Bueno, aquí tengo la suerte que sí que han puesto las llaves. Se ve claramente que el cuerpo es solo el primer print, no el segundo. Tenemos uno para ver. Si es que habéis programado poco, ¿qué programa más? ¿Eh? Oh, me he pasado la hoja famosa. No, no están de mis hijos. Por desgracia, no va a condición esta. Es tarifa plana. Entonces, bueno, parece que se imprimiría el 0, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Luego le tocaría el 2. Luego el 4. O sea, ahora mismo hemos descartado la C, ¿no? Porque la C se incrementa de 1 en 1. Claro, entonces, después de imprimir el 4, pues se incrementaría ahí y pasaría a valer 6. Pero el 6 no viene por ningún lado porque no se imprime. Porque la variable i no existe fuera del for y entonces eso va a dar un error de compilación, porque está fuera de ámbito. La variable i solo está definida en lo que dura el for, es decir, que hasta que se cierra aquí la llave, se puede utilizar la I. Pero aquí fuera, la I ya no está definida. Entonces, te deja de un error de compilación, o que la I no sabe lo que es. Me pasa, como he visto antes, muy cucamente, el contador ese era un int count igual a cero, no sé qué, que estaba fuera del bucle para que así se pudiera utilizar después. Entonces hacen una especie de jugada en dos tiempos que no solamente te engañan con una pregunta, sino que te ponen una para engañarte después. Claro, como para hacerte una cosa que es parecida, pero no es igual. Sí. Si tú hicieras otra I distinta. Pero no compilaría porque te diría que tiene dos variables auxiliares con el mismo nombre. Sin embargo, si estuviéramos hablando de un parámetro y una variable, ya eso es otra cosa. Sí, no tenía. Eso quiere decir. No, los corchetes no importan mucho. Porque aquí los corchetes realmente dan igual, porque aunque no hubiera corchetes, los corchetes solo son agrupadores. Entonces, aquí te están diciendo que lo único que está en el cuerpo del bucle es esto. Pero si no hubiera llaves, también sería solo la primera. ¿Dónde está hecho para zurdos? Discriminación. Ahora de hecho. Bueno. Aquí, ¿veis? Aquí el contador está declarado fuera del bucle. Por eso va a seguir existiendo cuando se acabe el bucle. Pues esa es la diferencia, que en la segunda pregunta, como la variable i estaba declarada dentro del for, aquí pone aquí, no sé qué, entonces su ámbito es solo el cuerpo del for, la cabecera del cuerpo del for. Esa es la diferencia. Bueno, pues sí, si tenéis una variable que está ahí fuera. Sí, es muy habitual declararla dentro, pero también se puede hacer eso, sí. Eso digo, eso con echarse unos millones de líneas de código para arriba. La siguiente instrucción, x igual a y menos menos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera después de ejecutarse la instrucción? Mira, aquí tenemos otro caso de esto de ver el orden del decremento y todas esas cosas, ¿eh? La instrucción da un error de compilación. Esto siempre hay que considerarlo, pero bueno, en este caso. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, porque no tenemos ni idea de cuáles son los tipos de X y de Y. El plan de tipos incompatibles podría dar un error de compilación. Pero bueno, vamos a pensar que esa no era la idea. Entonces puede ser que X sea mayor que Y, que X sea igual a Y o que X sea menor que Y. X menor que Y, que se vea la D. La X, ¿no? La Y, sí. Claro, la Y la decrementas. Sí, esté donde esté, cuando se pone ese decremento, ese se decrementa. Claro, esa es la idea. Eso siempre es como un Y igual a Y menos 1. No. No, no solamente es. O sea, es una expresión, pero además se modifica la variable, claro. Esa es la gracia que tiene, que mete dos cosas en una. O sea, que no hay una asignación ahí, hay dos. Pues no, primero asignas y luego incrementas. Si fuera x igual a menos menos y, entonces primero decrementarías y luego asignarías. Es bastante truculento el rollo este. Yo no, no, esto yo no, sinceramente no lo recomiendo. Pero vuelve a ser el mismo rollo de siempre, que bueno, que supuestamente que puede hacer código más eficiente y no sé qué, pero no creo yo que se note mucho la diferencia. De todas formas, es que como Java intentaron que fuera muy parecido a C y C++ para que tuviera más aceptación, para que la gente se pasara en masa, pues bueno, esta guarrería las han dejado tal cual. Los trigrafos y esta mierda. De eso que, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, la cosa es esto, que primero se hace que x sea igual a y, y luego y es igual a y menos 1. Eso es lo que pasa. Entonces, pues no, porque justo al principio son iguales, en x igual a y son iguales, pero luego la y se decrementa. Entonces ya la x y la y ya no son iguales. Si estuviera al menos menos delante de la i, sí. Primero decrementaría y luego se asignaría. Es una cosa infernal. Y para hacer un compilador ya no te digo nada. Claro, al final x será mayor que y. Pues imagínate que y vale 7, por ejemplo. Pues entonces a x le metes el valor 7 y luego y la pasa a valer 6. O sea, que la X es mayor. Vamos, otra pregunta ahí. Vamos a pasarlo. ¿De qué clase deriva la clase ArrayList? Puede ser Abstract List, Abstract Collection, Array Collection o List Collection. Yo creo que list ni siquiera es una clase, que es una interface. Estábamos a punto de verlo el otro día, pero aquí sí que esta sería para pedir algún comodín en la realidad. Por supuesto, esto en alguna parte del libro viene, o venía, en alguna de las 6 ediciones. Esta es muy difícil. Yo diría que hasta el list también. Yo tampoco tengo ni idea, pero. Por decir algo, sí. Dios. Lo que pasa es que tampoco se sabe cuánto puntúa el test, porque yo me estuve mirando la guía de la asignatura y no lo hice. O sea, queda más o menos claro que hay que sacar buena nota en el test para que te corrijan la parte escrita, pero ya una vez llegado a ese punto, no se sabe cuánto cuenta la parte escrita, cuánto cuenta el test, o si el test cuenta para algo. O simplemente es eliminatorio. Todo eso es el material ahí de lo que se hacen los sueños. No hay ninguna explicación. Nuevamente, como profesional aquí del ramo, creo que a la NECA, a la gente de la calidad, no le gustaría un pelo ahí, ese tipo de cosas. Si lo revisaran, claro. Lo van a hacer una especie de muestreo, lo dejan ahí asignaturas ahí, en plan, ¡oh! La cría de un sillón en la Universidad de la Almunia de Doña Godina. Vamos a mirar la guía, a ver si está bien. A ver, ¿qué ocurre si se compila y ejecuta el siguiente código? Tenemos la clase Q, no lo veo ni yo, que la tengo en metro. Y luego tenemos el método estático main, que dice anar, int, es un array de int, new int 5, system out println anar 0. Y tenemos, error, anar se referencia antes de ser inicializado. B null, C 0 y D 5. Yo estoy también tiendo a coincidir con que sería 0, porque como es un numerillo, no es un objeto, se inicializa 0. Yo creo que esta es para compensar un poco la de antes, que era realmente la velea. Dado el siguiente código, indica qué ocurriría al llamar al método simple. Tenemos la clase examen, private int i, y luego public void ejemplo, 0, nuestra clase número 5, una más, system out print this.una más. Ahora vamos. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Int i es una variable auxiliar de esas y el otro i es un campo de la clase. Por eso pone vista es ambigual una cosa de la otra. Entonces, claro, dependería de lo que valga la i, pero la i. La i debería empezar valiendo 0, sí, porque es un entero que lo inicializa la máquina virtual de Java 0. La a, todo 0. This es una referencia al propio objeto. O sea, this es el propio objeto. Entonces, en este caso, se utiliza para distinguir el i, que es un campo que está definido en la primera línea, el private int i, para distinguirlo de esta variable auxiliar que se ha declarado aquí en el for. A veces se utiliza el this para mandar tu propio objeto, mandarlo como parámetro de una llamada a un método de otro objeto y cosas así. Si es this es este, pues este objeto. Pues la C imprime infinitos ceros. A mí estas siempre me gustan. No es esta, pero yo siempre pondría alguna de estas. Se producirá un error en tiempo de compilación por no estar inicializada la propiedad i. Bueno, yo creo que no llegaría la sangre al río. Pero entre la A y la B, pues yo diría que, bueno, la I la incrementa, claramente. El div.i más más, eso quiere decir que el campo te lo está incrementando. O sea, como sabemos que primero lo imprime y luego lo incrementa. Entonces, sí, tiene más pinta de ser la B, ¿no? A que ya no más. Bueno, estamos jugando la vida aquí, cargando PDFs en la plataforma esta. Las prestaciones normales tardan como media hora. Estoy seguro que las convierte en imágenes y luego le añade los logos de la uno y luego vuelve a convertirlas en otra cosa distinta y va a seguir pasando por prestaciones. Esto como son pocas páginas. No me atrevo, es lo que me la pieza. Hasta ahora habíamos tenido mucha suerte con las letras, que eran bastante gordas, pero... Está más grande, no se puede hacer. No tiene una pantalla completa ni nada de eso. Pues no sé, pasa nada. ¿Cuál es el resultado de la ejecución de las siguientes líneas de código? Tenemos un int y de 5. Y luego hay un switch. Esto es interesante, pero yo creo que no lo explica en el libro por ningún lado, así que... Sí, es lo que te digo, que sale el switch en una página y ahora, ya, a machete. Ya se abre la vea. Entonces hacemos un switch de i, entonces tenemos distinciones de caso, ¿no? Tenemos el caso 1, imprimimos 1, y luego un break. Caso 3, imprimimos un 3, no hay break. Caso 5, imprimimos un 5, tampoco hay break. Y caso 7, imprime un 7, y sí hay break. Y luego tenemos default, que es la respuesta esta por defecto. O sea, si no se ha cumplido ninguno de los valores, entonces imprimimos default. Vale. Toma, pues. Y las opciones bastante inquietantes son 5, 5 y 7, 5, 7 default y error de compilación en la línea 2. ¿Sabéis lo que hace esto, no? La distinción de casos, ¿no? Según el valor que... Que se. Son un 5. Sí. Imprime un 5. Por eso. Hay un 75% de probabilidad de que ocurra eso así. Sí. Vale, entonces ¿por qué le ponen ahí tanto break? Es eso que pone el libro. Pero es que ya no desevalúa, ya entra directamente. Ese es el problema. Sí, no tiene ni puto sentido. Eso, cuando haces unos cuantos switch te das cuenta de que break hay que ponerlo. Porque si no empiezan a pasar cosas malas. Sí, yo creo que la B tiene buena pinta. Sí. Yo creo que hasta el default y todo también se lo come. Si no le pones el break. Sí, bueno, sí, porque hay un break, digo que si no le pongo el break, que también. Me he puesto ahí un post-it, porque esto era bastante esotérico. El break es necesario porque una vez que se evalúa cierta una condición, se considera que todas las siguientes son ciertas. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Pero bueno, esto es como, también es heredado de... En realidad hay una excusa muchísimo mejor, que es que en C ya era así. Entonces lo hemos copiado del C, lo hemos dejado igual para que los programadores de C no se sientan solos. O sea, es que habría que preguntarse, ¿pero qué coño de sentido tenía esto en C? Pues tampoco tenía ninguno, pero bueno. A ver, ¿cuál es el resultado del siguiente código? En el final char A le asignamos la A mayúscula. Y D, la D mayúscula. Char nota es el carácter D mayúscula. Y hacemos un switch nota. Tenemos un case A, que no tiene nada. Un case B mayúscula. System outprint enhorabuena. Case D. System outprint aprobado. Break. Case D. Y case F. System outprint. Cosa muy fea. Pues vamos a ver, hay que ver nota vale B. Bueno, está muy bien lo de Final Char ese, hay que pensar en los errores de compilación en la línea 1. Que en principio el Final Char A yo lo veo bien. Ahora, el D yo ya no sé si es Final o qué pasa. Es una coma, es una coma. Pues en C, sí, en C más también, pero en Java no sé. Pero bueno, voy a hacer un acto de fe ahí. Creo que sí. Aunque siempre ha sido siempre ha sido una porquería de técnica de programación, igual que casi todo lo que sale en los ejemplos estos es para aceptar a que quiera eso en la realidad, pero bueno. Entonces, el error de compilación en la línea 4, yo creo que no. Hay un case ahí vacío, pues ahora, tira para adelante. Pues sí, oye, ahora me dices. Sí, eso tiene más peor pinta, ¿sí? Yo diría que hay que poner un valor fijo. Como tradicionalmente ha sido así, los últimos 50 años. Sí, error de compilación podría ser esto. Si no fuera a ser el caso, entonces si nota vale B, pues sería enhorabuena y luego aprobado, ¿no? Pues sería la B, ¿no? La B o la D, ¿no? ¿Qué? No, es que después del case se pone un valor y dos puntos. Entonces, en este caso hay un case que no hace nada, tanto el del A como el del B. Y luego, pues, hay otro case. O sea, en realidad es lo mismo que se hace aquí, lo que pasa es que aquí ha hecho un salto de línea y aquí lo he metido en la misma porque no me cabía. Bueno, sí, además aquí vuelve a hacer lo de la D. Así que, pues entre la B y la D, ¿no? Con énfasis en error de compilación. Vamos a ver. Vaya, tengo que decirte. También, encima no he hecho. No he puesto el poste explicativo aquí. Muy bien. Pues. Está claro que tanto que se pueden declarar las variables ahí a chorro en la primera línea. Como que encima se pueden poner las en el valor del case también. Exactamente, siempre es correcto, claro. Son muy malos. O sea, todo esto está plagado de prácticas despreciables de programación, vamos. O sea, esto en la práctica no la dais, ¿eh? Bueno. Aquí está complicado esto. Vamos a jugar aquí porque si no. Bueno, sí, se sigue viendo bastante poco. Tenemos public class incógnita. Entonces tiene public static int método incógnita, string input y dentro int count igual a 0, int length igual input punto length, luego int i igual a 0, seguimos. Bueno, aquí me he equivocado de poner string, por poner ese string. Luego vamos a pasar un poco del error de compilación. Lowercase igual input to lowercase. Y luego while i menor que length. Switch lowercase char at i, que esto es el carácter en la posición en i. Y hay un case a minúscula, case e, case i, case o, case u, o sea las vocales. Y entonces en esos casos hace count más más. Se cierra la llave del switch, incrementamos la i y se acaba la llave del while. Y luego hacemos return count. Y en la clase main tenemos que x, int x, llamamos a método incógnita, q en la en string, otorrinolaringólogo. Y en system out hacemos el x. Bueno, ¿qué pensáis que hace este fragmento de código? ¿Eh? ¿Queréis ver la respuesta? Es que no nos cabe toda la voz. O sea, es una pregunta legítima. ¿Qué es lo que hace este código? String lowercase coge el switch. Switch. Pues el carácter en la posición i del string este lowercase. Bueno, es que no se cumple ninguna. Entonces no es una. Está contando las vocales. Bastante, es lo que hace. Pues hay que contar vocales en el otorrinolaringólogo. Bueno, yo creo que nueve, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la pinta, mejor pinta que tiene la B, ¿no? Pues está por aquí escondido el fin. A ver, es que la ventana se. Ay, madre. Termina la frase. Si todos los campos no finales de una clase se declaran como privados, y además la clase contiene métodos públicos para modificar o consultar dichos campos, este es un ejemplo de encapsulamiento alto, B acoplamiento bajo, C cohesión alta, D relación S1. Veamos, encapsulamiento alto, pues sería que. Claro, efectivamente, que no sabes muy, mucho de cómo está hecho el objeto. A pesar de que. Se supone que el encapsulamiento alto, como tú dices, es que la clase oculta mucho, pero sin embargo. Y tiene pinta de que es probable que esa sea la solución correcta, pero si lo piensas, es contradictorio Porque si sabes, si para cada puto campo hay un método de acceso de otra modificación, entonces sabes mucho de lo que hace la clase. No está todo lo ocultado que debería estar, pero bueno. Por lo menos lo que hacen los métodos, digamos que estaría oculto. La B, el acoplamiento bajo, pues definitivamente no. Porque si tienes unos métodos de acceso y modificación de todos los campos de la clase que no son constantes, el acoplamiento es altísimo, porque en cuanto cambies cualquier cosa de la clase, las otras que la utilizan pues ya no van a compilar ni van a funcionar bien, ¿no? C, cohesión alta. Pues cohesión alta, pues no tengo ni idea, porque como no sabemos lo que hace la clase, no sabemos si se dedica a hacer una cosa, si se dedica a hacer 17 cosas, entonces eso no podemos saber. Así que, por el no sabemos, parece que se convierte en no. Y la relación es un. La relación es un es la relación de herencia. Pues que es cuando tenemos, por ejemplo, el vehículo y la clase derivada del coche, pues decimos que el coche es un vehículo. Mientras que si, yo qué sé, la clase esa del juego conversacional esa que teníamos, la clase juego tenía dentro, o sea, tenía habitaciones, ¿no? Que eran campos de la clase, ¿no? Entonces diríamos que juego tiene habitaciones que utilizan. Pues eso se llama la relación esa de composición, que es distinta de la de herencia, ¿no? O sea que probablemente la A, ¿no? Tenemos que hacer la A, porque si sí. Sería difícil dar otra explicación. Esto es como la bolsa ahí. Ha bajado la bolsa, no sé qué, pero eso siempre es a toro pasado. En plan, ¿y qué va a pasar mañana? Pues no tenemos ni idea. Ah, pero hoy, ¿por qué ha bajado? No, pues por el conflicto árabe-israelí, por la alineación de planetas, lo que sea. Primero uno la solución y luego da. Bueno, ahora mira. Vamos a ver. Eso tenemos al río aquí. Ya está, pues ya se ha visto otra vez. Hola, aquí, hagamos tu opinión sobre la herramienta. A lo mejor no. Mejor no lo hago. Uy, pero ¿por qué pueden salir para ventanas aquí? ¿Ahora que lo parió? Vale. Tenemos la clase televisión. ¿Qué podemos afirmar? Tenemos public class televisión. Y tenemos un entero canal público. Un booleano privado está encendido, está encendida, privado en volumen, y luego los métodos funcionan cambiar canal, y nuevo canal, canal igual nuevo canal, public in, consultar canal, return canal, public void encender, encendida, está encendida igual true, public apagar, está encendida igual false, public subir volumen, volumen más más, public void bajar volumen, volumen menos menos. Bueno. Pues eso, que tenemos aquí una ristra de... Sí, algo así. ¿Qué podemos decir? La clase está altamente encapsulada. La clase está altamente acoplada. La clase tiene un grado de cohesión alto. O la clase tiene un grado de cohesión bajo. Exactamente, es como si digamos que la clase está casada con ella misma, que el acoplamiento es cosa de varias clases, no tiene sentido una clase sola. La clase tiene un grado de cohesión alto. Bueno, se dedica a hacer cosas de televisión, ¿no? No de televisión y patatas fritas. O sea, podría ser. La clase tiene un grado de cohesión bajo, bueno, está en contradicción con eso, ¿no? La clase está altamente encapsulada. Hombre, pues no mucho, ¿no? Porque tiene un campo público, que eso no es todo lo encapsulado que debería ser, ¿no? O sea, que probablemente la C, ¿no? Ah, hemos terminado también. Vamos avanzando un montón. A ver, ¿qué aquí? Bueno, quedan 5 minutos. ¿Quieres que hagamos alguna más de otro tema o qué? Es raro que todavía no nos hemos encontrado ninguna cosa que todavía no hayamos dado. Pero interface y cosas de esas, yo creo que también salen. A ver, ya llegamos. A ver, vamos al siguiente fragmento de código y indique cuál de los siguientes resultados es el resultado de su ejecución. La clase test, public static void main, bla bla bla, int if, tenemos j igual a 1, fin. No, int lo declara como entero y ya está. Y luego a la j la declara y le asigna un 1 en el mismo sitio. Después hace y, que es la cosa esta, el trigrafo este del demonio. ¿Esto sabéis lo que es? ¿Eh? ¿Esto de...? ¿Viene en el libro? Esto es de C también, de C profundo. Y si se cumple la condición, pues lo que hay detrás de la interrogación, que sería un 2, y el else, si los 2 puntos, pues sería un 1, ¿no? Esto es un infierno, para hacer un compilador y patero te mueres. Si tiene punteros ya, vamos, no te digo nada. Entonces, si J es mayor que 1, pues entonces 2, y si no, 1. Sí, debería valer 1, tanto la E como la J, si todo va bien. Y luego hacemos el switch I, y entonces tiene case 0. Saca un 0, break. Si es 1, pues un 1 y no break. Si es el 2, 2 y break. Y 3, 3 y break. Hombre, es bastante retorcido. Da juego. Si la idea de filtrar gente, pues unas cuantas de estas, con trigrafo de eso, es que la mitad de la gente del último siglo no sabe lo que es. Creo que porque no, porque en Java no dejan escribir en ensamblador directamente, porque si no lo pondrían. Pero en C sí se. En C sí se podría, ¿eh? Bueno, se supone que sería la B, ¿no? A ver. A ver, según el texto de la bibliografía básica de la asignatura, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A. El encapsulamiento apropiado en las clases reduce su acoplamiento. Esto no sabemos si es verdad, pero ya lo hemos oído ya varias veces, que empieza ya a quedarse, ¿no? B. El acoplamiento describe el encapsulamiento de las clases. Más bien no. C. El encapsulamiento apropiado en las clases reduce su cohesión. No tiene mucha lógica porque la cohesión se refiere a lo que hace la clase, o sea, cuando muchos grandes casulos va a seguir haciendo lo mismo, supuestamente. Y de la cohesión de una unidad de código refleja su acoplamiento. Pues más bien tampoco, ¿no? La A no suena familiar, por lo menos. Sí, eso es algo que. A ver, según el texto de la bibliografía básica de la asignatura, bla, bla, bla. Este es lo mismo, ¿no? Ah, no. Bien, pues si la primera, la A es la misma, se pues supone que la verdad hace un momento. Sí, bueno, ahora están haciendo el truco ese que hacen siempre, ¿no? De coger una definición y cambiar lo definido. Ay. Menos mal. Tenemos ahí cierta coherencia. En una estructura switch, ¿en qué lugar tiene que ser colocado el bloque de sentencias default? Bueno, vamos a ver bien en curvas. Antes de las diferentes sentencias case. B, después de todas las sentencias case. P, después de las sentencias case, pero antes de la sentencia finally. Finally es de las excepciones. Que todavía no nos hemos visto, pero aquí no pinta nada. Y D puede colocarse en el lugar que se quiera. ¿Cómo? Después de las case. Esa sería la B, ¿no? El día que diseñaron lo de Switch en C, habían pasado muy mala noche. Una noche para olvidar. Sí, fue. No, no, pues el default, pues cuando lo pones, pues lo pones y ya se acuerda de él después. Sí, funciona, vamos, yo lo probé y dije, es que lo voy a probar a él. Y sí. O sea, es contraintuitivo a mano poder, pero. Bueno, pues, sí, no. No tiene. Pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el default solo se va a cumplir si no se ha cumplido ninguna de las otras. Yo creo que no se cumpliría, o sea, que miraría las otras también. Pues si alguna de las otras se cumpliera, pues. Sí, yo hice mis experimentos ahí con lo del default y se ajustaba a lo que pone aquí.